El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, auditorio de esta radioemisora. Bienvenidos a este programa en el que la ciudadanía tiene la palabra, que es auspiciado por el Centro de Documentación de Honduras y la Fundación Democracia Sin Fronteras del Centro para las Políticas Internacionales. Este día vamos a abordar un tema de gran importancia para la seguridad de la nación y que tiene que ver precisamente con la crisis penitenciaria en el estado de Honduras. Tenemos tres invitados de lujo que ya vamos a presentar a ustedes. Sin embargo, hablar de presos y de cárceles no en todos despierta sumo interés y menos preocupación. No porque generalmente no todos sentimos de verdad el mal ajeno. Solo el que tiene la llaga sabe cuándo arde el limón en la herida. Pero confiamos que luego de este programa, la percepción mental de nuestros oyentes y la percepción emocional sobre el tema de las cárceles y de los presos cambie un poco, especialmente respecto a la situación de violación de derechos humanos y de tortura y de muertes que pasan en los centros penitenciarios de toda la nación. Es importante que todos nos involucremos en este tema y que no nos acontezca lo que decía Bertolt Brecht. Primero se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no era. Luego se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque no era obrero. Después detuvieron a unos sindicalistas, a mí no me importó porque yo no soy sindicalista. Luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es muy tarde. De repente a uno de nosotros nos puede tocar estar en la cárcel y nos vamos a dar cuenta que fue muy tarde para haber incidido en los cambios y las transformaciones que se deben adoptar en el sistema carcelario de la nación. La situación no es para cruzarse de brazos, la violencia en esos lugares ya ha alcanzado niveles preocupantes. Don Ramón Custodio, comisionado de Derechos Humanos, ha dicho que son sitios donde existe la mayor inseguridad del país. El COFADE los pone en un plano aún peor, calificándolos como lugares de terribles carnicerías humanas en los cuales podría tener participación el propio Estado de Honduras. Así que esperamos que a través de este programa busquemos despertar la conciencia humana y la conciencia crítica de la población para conseguir las transformaciones necesarias de lo que ahora mismo vive como crisis penitenciaria el Estado de Honduras. Nuestros invitados especiales de este día, tenemos nada menos que al doctor Juan Almendares Bonilla, quien en su momento fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también recientemente ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Unificación Democrática, y actualmente se desempeña como director del Centro para la Prevención y Tratamiento de la Tortura. También estamos en la presencia de un especialista en criminalística y un policía de carrera, catedrático de posgrado de Derecho Penal. Se trata del señor José Alfredo Ponce, quien nos va a aportar muchos elementos en la temática, y contamos con la agradable presencia de la abogada Aida Romero, hasta hace muy poco fiscal especial de Derechos Humanos, con una gran carrera, una gran trayectoria y una mujer muy talentosa, y que ahora mismo se desempeña como directora de la Fundación, o más bien del Centro para las Políticas Internacionales en Honduras. Vamos a iniciar conversando sobre este tema para que todos entremos un poco en el desarrollo del mismo y ustedes que nos están escuchando empiecen también a elaborar ideas de qué es lo que se puede realizar y qué es lo que debemos cambiar. Queremos pedirles a cada uno de los invitados que de manera muy breve inicialmente nos den como aporte un breve panorama de lo que a su criterio es la situación de crisis que vive actualmente los centros penales del país. Y vamos a empezar dando la palabra a don José Alfredo Ponce, quien es un especialista en el tema de la criminalística y también trabaja en la Secretaría de Seguridad, aparte de todo eso. Bienvenido al programa donde el pueblo tiene la palabra.
Muy buenas tardes, Danilo Maro, amigos, el doctor Juan Armendares, abogada Aida Romero. Creo que este es un tema bastante que se debe tomar bastante en cuenta por parte de la sociedad y también los estudiosos y los que de alguna forma queremos y respetamos los derechos y garantías constitucionales de las personas en Honduras. Considero que el sistema penitenciario nacional realmente ha colapsado. Creo que el gobierno tiene que tomar nuevas medidas para poder mejorar la estructura física, mejorar el hacinamiento que se encuentra en los centros penitenciarios actualmente en Honduras. También adoptar, cuando yo hablo de adoptar nuevas medidas, es adoptar una política penitenciaria acorde y tratar de enfocar una política criminal que realmente vaya en defensa de toda la ciudadanía de Honduras. Y por eso el día de hoy agradecer la invitación para participar en este programa, porque nosotros, aunque tenemos unos policías de carrera y que también somos estudiosos de la violencia a través de las ciencias criminológicas, estamos interesados en la resolución de estos problemas, y si podemos aportar un granito de arena, pues lo haremos en cualquier momento.
Gracias, licenciado José Alfredo Ponce. Doctor Juan Almendares Bonilla, también lo escucho.
Bueno, en primer lugar es un gran honor estar aquí con dos personalidades, la abogada Aida Romero, que nos sentimos muy satisfechos que esté dirigiendo la Unidad de Derechos Humanos de el programa Democracia Sin Fronteras, y al licenciado Ponce, que es un experto en el campo entendido de la criminalística, que es diferente a la criminología, porque trata más que todo de la investigación forénsica. Considero felicitar al Centro de Documentación, que estamos muy, muy contentos porque esté patrocinando este tipo de programas. Es un centro que me merece todo el respeto por su gran contribución a los derechos humanos y su gran respeto también a la intelectualidad hondureña, con una gran producción de documentos, libros. Y a usted, verdad que me encanta que también esté en la coordinación de esta reunión. Quisiera decir de que nosotros no podemos partir de un análisis de los centros penales si no tomamos en consideración la política criminal del Estado. Y desde luego, en su concepción, en su expresión, esa política no ha respondido, digamos, diría yo, a las corrientes más actuales de las políticas criminales. Por ejemplo, los Estados europeos tienen una visión, diría yo, cada vez menos punitiva del Estado. En Honduras todo se quiere resolver con el castigo, con la muerte, con la tortura, con la aplicación de leyes que sobre todo estarían ya en los archivos de la Edad Media y que son un atentado para los derechos humanos. Sin embargo, estimo que existen personas como las que están acá presentes que están con la mejor idea de buscar nuevos enfoques para una política criminal del Estado diferente, donde se tome en consideración fundamental el respeto a la vida y sobre todo pensar en la idea de que toda persona tiene derecho de ser juzgada según la Constitución de la República y según la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, un centro penal que no se convierte en un centro de penas, porque yo creo que dentro del marco de una tesis de Lombrosio, ¿verdad?, que consideraba que ciertos rasgos físicos eran patrimonio de ciertos criminales, para el caso el tatuaje aquí se ha visto como un rasgo criminal, ¿verdad?, cuando es parte de una cultura. Si uno va a Europa encuentra cantidad enorme de gente tatuada sin ser criminales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que educarnos, tenemos que crear equipos interdisciplinarios, no solamente médicos, abogados, expertos, sino sacerdotes, pastores, pero también gente que conozca el fenómeno social de la violencia, porque no se le ha dado un enfoque correcto al problema de la violencia. Se están corrigiendo los efectos, pero nunca se atacan las causas.
Gracias, doctor Juan Almendares Bonilla, y también queremos escuchar una participación inicial de la abogada Aida Romero como directora del Centro para las Políticas Internacionales. Un breve panorama de lo que considera usted es la crisis que actualmente vive las cárceles del país.
Bueno, vamos a empezar por aclarar que somos directoras de la Unidad de Derechos Humanos de la Fundación Democracia Sin Fronteras, programa para Honduras del Centro para las Políticas Internacionales. Bueno, en primer lugar, me agrada que todavía se mantenga el interés de seguir manejando este tema de la problemática penitenciaria, porque hemos observado que solo cuando hay pérdida masiva de vidas humanas es que se habla de la crisis penitenciaria. Vemos que este tema es muy sensible, ¿verdad?, porque se trata de dar seguridad a las personas que se encuentran bajo la custodia y bajo la responsabilidad del Estado. Sabemos que la seguridad penitenciaria incide de manera directa también en la seguridad pública. ¿Por qué? Porque tenemos ahí a las personas que han sido objeto de un proceso por un hecho criminal que han cometido o que pudieran haber cometido en caso de los procesados, que tarde o temprano van a regresar a la sociedad, ¿verdad? Ojalá que estuviesen rehabilitadas cuando regresen, porque si no, lo que vamos a tener es un círculo vicioso. Es decir, el criminal vuelve a la calle no rehabilitado a delinquir. ¿Por qué? Porque la misma sociedad tampoco le da la oportunidad de poder regresar a la sociedad, adaptarse a ella y poder llevar una calidad de vida diferente a la que le permitió llegar a la cárcel. Nosotros queremos mantener este tema pendiente, mantener este tema vigente, no solo para apesararnos o para hablar de la tristeza de haber tenido 13 muertes más en los centros penitenciarios, sino para incidir, ¿verdad?, en el nuevo gobierno, para llamar la atención del nuevo gobierno, para la elaboración de políticas públicas encaminadas a atender o a encarar de una vez por todas el problema de la crisis penitenciaria en Honduras.
Gracias, abogada Romero. La nota roja publicada en los diarios procedente precisamente de las muertes, de las masacres en los centros penales ha volado por el mundo y nos ha dejado en muy mal predicado. Licenciado José Alfredo Ponce, ¿cuál considera usted que cómo hacer una evaluación de la violencia en los centros penales? Que es que en los últimos tiempos, como decimos, en 3 años prácticamente, entiendo que son cerca ya de 200 personas las que han muerto en los centros penales, lo cual es muy grave. ¿Cuál es la evaluación que usted hace inicialmente de eso?
Bueno, sobre este tema hay bastantes aspectos que uno puede evaluar. Pues yo decía anteriormente que un problema grave que tiene el sistema penitenciario es la estructura física. El otro problema grave que tiene es el hacinamiento, donde no se respeta el espacio vital de cada una de las personas que están internas en cada centro penal. También los pocos recursos asignados para dar tratamiento penitenciario. Cuando yo hablo de estructura física es porque toda persona, de acuerdo a las reglas mínimas de las Naciones Unidas, se debe dar una clasificación por edad, por sexo y por tipo de delito, por clasificación de delito, lo cual no se cumple en Honduras. Otro aspecto importante que se tiene que hacer para definir, porque nuestro sistema, créanme que nosotros tenemos una buena ley de rehabilitación del delincuente, que se llama el sistema que estamos empleando, que está de acuerdo a nuestra ley, el sistema progresivo, en donde este sistema se tiene que definir por varias etapas. Primero, cuando la persona es sentenciada y es remitida a un centro penitenciario, tiene que pasar por un proceso de observación. En ese proceso de observación es para evaluar si esa persona se adapta fácilmente o no se adapta fácilmente a las reglas mínimas que hay en el centro penal donde está esta persona. Y de acuerdo a ese periodo, también se define la clasificación por el tipo de delito que comete, porque no podemos meter a una misma celda a una persona, a un secuestrador, con una persona que se robó una gallina o un cerdo. Lo más seguro es que esta persona que se robó una gallina o un cerdo va a ser un secuestrador dentro de 3 años. Y esas son algunas cuestiones que tienen que ir evaluando para mejorar los niveles de violencia en los centros penitenciarios. Y también, después de que pasa la observación, la clasificación, se debe definir un tratamiento penitenciario adecuado para que esta persona se reduzca, se resocialice. Yo esa palabra de rehabilitar, créanme, si todas las personas estamos habilitadas, incluso solamente una persona es inhabilitada, pero para ejercer ciertos derechos civiles cuando está sentenciado. Entonces yo prefiero hablar de reeducación y resocialización, para que esta persona se vaya preparando para luego reinsertarse en la sociedad. No podemos tener una persona que está en tratamiento, en el inicio del tratamiento penitenciario, junto con una persona que lo estamos tratando de que se reinserte a la sociedad. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo absolutamente nada, porque hay una contaminación de ciertos efectos o valores en los cuales cada una de las personas va adquiriendo en la medida que va siguiendo el sistema progresivo de tratamiento penitenciario.
¿Cree usted que puede haber una rehabilitación o resocialización, como usted prefiere llamarlo?
Yo creo que sí es posible. Lo que hace falta es bastante voluntad, mucha voluntad.
¿Qué mecanismos puntuales se podrían señalar para poder hacer efectivo esa situación?
Yo creo que en Honduras, nosotros somos un país pobre, pero no somos pobres de ideas, tenemos muy buenas ideas. Yo creo que en Honduras, como somos un país que no tiene muchos recursos para destinar a los centros penitenciarios, incluso en otros países ya hay concesiones a las empresas privadas para que manejen el sistema penitenciario, siempre y cuando se establezcan leyes claras y con reglas claras y contratos claros en las concesiones, que no haya esas concesiones secretas donde los contratos eran a favor de determinadas personas. Y esto ya ha funcionado en otros países, incluso Costa Rica tiene algunas cárceles privadas, y Colombia incluso, y Argentina.
¿Lo considera conveniente usted en Honduras que se saque de las manos estatales los centros penales y lo manejen los empresarios?
Incluso yo voy más allá, yo digo que no es que lo van a manejar los empresarios, sino de acuerdo a lo que dice el anteproyecto de la ley del sistema penitenciario, debe haber un Instituto Penitenciario Nacional. Este Instituto Penitenciario Nacional debe dirigir la política penitenciaria. Claro, algunos centros que se pueden concesionar, pero no se concesiona la seguridad, solamente se concesionan ciertos aspectos, y esos centros se podrían concesionar. Por ejemplo, nosotros hemos estado observando, porque también pertenecía a la Comisión de Centros Penales de allá de San Pedro Sula, en donde tuvimos la oferta de varias empresas europeas, incluso una israelí, en donde ofrecían ofrecían el servicio de mantener y rehabilitar al interno, e incluso nos ofrecían varias garantías constitucionales que incluso en este momento se están respetando.
Bien, muchas gracias al licenciado José Alfredo Ponce, y vamos a hacer una breve pausa para luego retornar con nuestros otros invitados y conocer un poco hasta qué punto es adecuado que los centros penales estén dentro de la Secretaría de Seguridad, deben trasladarse a otra institución del Estado o a manos privadas, como propone también aquí uno de nuestros invitados. Regresamos en breve a través de este programa donde la ciudadanía tiene la palabra.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al Pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres, y de ellos, solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, amigos y amigas, y retornamos a este programa donde la ciudadanía tiene la palabra y estamos abordando el tema de la crisis penitenciaria en el estado de Honduras, un tema que sin duda debe despertar el interés de todos los ciudadanos de nuestro país, especialmente de las autoridades y de las organizaciones de sociedad civil que de alguna manera pueden incidir para lograr las transformaciones. Estábamos hablando anteriormente con el licenciado José Alfredo Ponce respecto a la posibilidad que los centros penales pasen a otras manos. En este caso, lo tenemos en la Secretaría de Seguridad. ¿Debe pasar a otra institución del Estado o debe pasar a manos privadas? ¿Hacia dónde deben ir y qué podríamos cambiar en los centros penales cambiándolo de manos? Abogada Aida Romero, ¿cuál es su percepción sobre este tema?
Bueno, realmente creo que el problema no es dónde están los centros penitenciarios. El problema es que falta voluntad política para asumir la problemática que hay en los centros penitenciarios del país. No es muy dado a aprobarse el hecho de que se privaticen las cárceles. ¿Por qué? Porque esto tiende a que haya, por ejemplo, una explotación de la mano de obra, ¿verdad? Es decir, vender la mano de obra barata de los reos a las grandes empresas, o de alguna u otra forma beneficiar a empresas a través de los servicios de alimentación o de seguridad, ¿verdad?, que puedan ofrecerse desde las prisiones. El Estado no puede delegar en una instancia privada, ¿verdad?, la responsabilidad de la reeducación o resocialización de los internos como fin de la pena, porque realmente eso es lo que se debe buscar, ¿verdad?, resocializar para reinsertar a la sociedad a esas personas que están privadas de libertad. Me parece que la propuesta del Ejecutivo de crear un instituto penitenciario es válida, ¿verdad? Es válida desde todo punto de vista, tomando en cuenta de lo que se busca es la especialización, es decir, contar con personas debidamente especializadas para manejar este tipo de centros, ¿verdad? Pero partiendo del hecho de no pensar de que es el nombre que le demos al centro el que va a cambiar la situación penitenciaria, sino es la voluntad política que se pueda tener para incidir en esa problemática, incidir en los cambios que se puedan dar en beneficio de las personas que están privadas de libertad y por ende en beneficio de la sociedad, que es al final quien va a recibir los efectos positivos o negativos que surjan de ese espacio social.
¿Pero sí consideraría adecuado que de alguna manera cambie de manos la dirección de estos centros?
Es una propuesta válida, ¿verdad?, porque ha quedado evidenciado, ¿verdad?, que las personas que hasta ahora lo han administrado se han mostrado incompetentes para lograr resolver la problemática.
¿Quién podría manejarlo a su criterio?
Bueno, ya se tiene la propuesta, ¿verdad?, de la creación de un instituto penitenciario. Ya hay una propuesta de ley ante el Congreso Nacional que no va a depender de ninguna Secretaría de Estado, sino que va a ser un órgano independiente. Y en ese sentido, pues lo que se busca es que sea un órgano debidamente especializado, con personal debidamente capacitado en el tema, que pueda aplicar políticas públicas encaminadas a cumplir con el fin que se persigue con la pena, que en este caso es la reeducación y luego la reinserción social de las personas privadas de libertad.
¿Usted cree que existe ahora mismo entonces la voluntad política para realizar esos cambios?
No ha existido, porque únicamente lo único que tenemos es un proyecto de ley que ha sido enviado al Congreso Nacional y que hace varios meses, entiendo yo que desde mayo de este año, se encuentra en el Congreso Nacional y esta ley no ha sido ni siquiera sometida a discusión en el Congreso. Si hubiese voluntad política, ya haría, hubiésemos contado con ese instituto penitenciario debidamente instalado, con el presupuesto suficiente para poder afrontar la problemática penitenciaria y nos hubiésemos evitado esas muertes que se han venido presentando en los diferentes centros penales.
Bien, abogada Romero. Doctora Almendares, ¿usted cree que si pudiéramos tener un instituto penitenciario como ahora mismo se está proponiendo, esto cambiaría, disminuiría o lograría que se desaparezcan las torturas, los malos tratos, las violaciones de derechos humanos en los centros penales que ahora mismo están denunciadas y que se da tanto en los centros penales para adultos como para menores, donde todavía es aún más grave?
Quisiera decir de que indudablemente tenemos que partir de la política del Estado, porque no importa dónde esté, pero la política del Estado es fundamental que esté basada en el respeto a los derechos humanos. Pero esa política tiene que ser transparente, tiene que ser libre de corrupción. ¿Y qué es lo que ha pasado? Definitivamente, el Ministerio de Seguridad ha sido incapaz de manejar el problema de los centros penales. Eso no hay la menor duda, no porque lo digamos nosotros, sino que no ha demostrado en el curso de varios años la posibilidad de manejo de los centros penales. Por otro lado, yo creo que no deben de ser privatizados, porque si ha habido corrupción en el Ministerio de Seguridad y en varias instituciones del Estado, y también hay corrupción en la empresa privada, porque no podemos ocultar que esa corrupción existe. Entonces, privatizar los centros penales es desligar de una función al Estado como el ente más responsable. Nosotros tenemos que recuperar la credibilidad del Estado. Yo siempre he dicho, por ejemplo, hay policías honestos, responsables. Aquí tenemos uno frente a nosotros. He señalado a María Luisa Borjas, una policía. Hemos defendido nosotros los policías honestos en el país. Pero si hay corrupción policial, hay corrupción en los centros penales. Entonces, mientras no se proceda pues a tener una política coherente, responsable, sobre todo de la vida, y hay que entender que los centros penales, se tiene la idea que es la idea de reclusión o de rehabilitación, pero también han sido centros de otras cosas, que esas son las que generalmente no se habla. Entonces me parece a mí que lo más correcto es que el Estado recupere la credibilidad, la honestidad, y que siga una política basada precisamente en el respeto a la vida, a los derechos humanos. Y yo creo que el licenciado Ponce hablaba de la necesidad de la reinserción social. Claro, es lo correcto. Generalmente los presos salen, las personas privadas de libertad salen, pero no son reinsertados socialmente a la sociedad. También creo que es muy importante que nosotros pensemos de que este fenómeno o este problema tiene sus raíces, y las cárceles están llenas de pobres. En esas cárceles casi no están ahí los corruptos, los que delinquen de otra forma, los que tienen poder, los que son protegidos en este país, nunca llegan a las cárceles. Y ese es el problema, esa es la tragedia. Mire, por ejemplo, el mismo Estado creó la Comisión de Investigación de Menores. ¿Por qué? Porque no tenía confianza ni en la propia Dirección de Investigación Criminal, ni tampoco en el Ministerio de Seguridad. Crea una unidad. Y en realidad yo precisamente estaba ayer en una reunión en la cual se discutía pues de que esa unidad debería de entregar, y prácticamente la idea era de que se cancelaran personas que tenían 3 años de estar trabajando ahí, que de acuerdo al código laboral deberían ser nombradas y tener los derechos. Pero nosotros vemos que no hay estabilidad. Nosotros creemos que en los centros penales hay gente buena también, que cumple una misión responsable, que tiene mucho cariño al trabajo, y que también son prisioneros de esas cárceles, porque trabajar en las cárceles es como vivir en prisión, ¿verdad? Es decir, yo creo que no hay una verdadera política que maneje la cuestión penal.
Quisiéramos, doctor Almendares, también en este aspecto que usted menciona, he entendido que tanto la abogada Romero como usted no son muy proclives a que pase a manos privadas el control de los centros penales. Por eso me gustaría un poco conocer más los alcances de la sugerencia que hace el licenciado Ponce, y qué elementos tenemos para que usted nos pueda, y al pueblo hondureño, tratar de convencer de que en algún momento eso pudiera ser realidad en el país.
Bueno, nosotros, como lo manifesté, pertenecido a la Comisión de Centros Penales, de Proconstrucción del Centro Penal de San Pedro Sula, y eso me dio la oportunidad de conocer cuáles eran las propuestas de diferentes empresas de Europa, de Sudamérica y de Norteamérica, de Estados Unidos, e incluso de Israel. Nosotros conocimos las propuestas en cómo manejaban eso, ese proceso de la concesión. Sí, es verdad, se puede caer también en violación de los derechos humanos, como decía la abogada Aida Romero, en donde la mano de obra barata de los internos, se les violentaría algunos derechos, pero la pregunta mía es que ahorita se le está violentando el más grande derecho, el derecho a la vida. Yo digo que esta es como una evolución, como decía el doctor Juan Almendares, que en primer lugar hay que construir y definir una política penitenciaria. Y esta política penitenciaria debe ir adecuada a una política criminal coherente. Por ejemplo, aquí en Honduras nosotros no tenemos una política criminal coherente. Entonces, ¿cómo se puede observar que en nuestro código penal tenemos una política de prevención penal positiva, que se aumentan las penas, se aumentan los delitos, y en el código procesal penal tenemos medidas alternativas al proceso penal de desjudicialización y desprocesalización? O sea que esa es una incoherencia total, y en el sistema penitenciario nacional prácticamente no hay una política penitenciaria. Entonces, en la medida que nosotros trabajemos de una forma transparente y confiable, yo digo que se puede dar una concesión a una empresa privada, pero siempre y cuando lo maneje la sociedad civil, y que sea la sociedad civil la que adjudique o la que verifique realmente esa adjudicación y en qué términos se adjudique esa concesión, porque considero que algunos servicios sí se pueden concesionar en un centro privado, y no es que se va a concesionar todo. Por ejemplo, el tratamiento penitenciario no se puede concesionar, ni los servicios de seguridad, pero hay muchos servicios en los centros penitenciarios que sí se pueden concesionar.
Sin duda usted hablaba también del hacinamiento, es decir, el espacio físico es muy reducido y en cada celda hay muchos reos que están en una situación prácticamente inhumana. Entiendo que se necesitarían cerca de 7 centros penales más para poder más o menos tener una situación de cierta condición humana para los reos, y que eso podría costar unos 250, 300 millones de lempiras. ¿Es posible hacer esos cambios?
Por eso yo consideraba que en la ley, en el anteproyecto de la ley del sistema penitenciario, incluso yo lo propuse, que se le dieran libertades porque va a ser un consejo, lo va a estar manejando un consejo por varios ministerios, y va a haber un director que va a dirigir la política penitenciaria, que se deje abierta la posibilidad, por lo menos, que se deje abierta la posibilidad de concesión. ¿Por qué? Nosotros analizábamos cuánto costaba un centro penitenciario para 1.500 internos, cuesta $45 millones. Si usted pone contra $45 millones por 7, ¿cuánto es? Y nosotros también necesitamos escuelas, necesitamos colegios, necesitamos policías, necesitamos un montón de situaciones y aspectos que ocupa la ciudadanía, y había que valorar si invertir tantos millones de dólares o buscar una forma de cómo tratar de concesionar algunas cuestiones y otras cuestiones no se pueden.
¿La empresa privada debería construir esos edificios según su posición?
Sí, la empresa privada. ¿Por qué? El Estado de Honduras no tiene expertos en arquitectura penitenciaria. Incluso se tendrían que traer de Argentina o de Israel o de España, porque aquí en Honduras no hay arquitectos penitenciarios. Incluso ustedes pueden observar el centro penal de Támara. El centro penal de Támara no tiene una estructura claramente adecuada para que sea un centro penitenciario. Incluso nosotros le llamamos como una, podría acercarse a una estructura vertical, pero hay diferentes diseños arquitectónicos.
¿Qué gana un empresario con esta situación? ¿De dónde tiene las ganancias, el ingreso para recuperar sus inversiones?
Es muy importante la pregunta. Incluso los Estados Unidos de América tiene varias empresas, varios centros penitenciarios que ya están privatizados. Incluso hay una fábrica de jeans que es muy famosa, que las producen en un centro penal de Estados Unidos de América. Se sostiene de la mano de obra. No es que el interno, oigan, es mejor tenerlo haciendo un interno, o es mejor tenerlo trabajando, claro, respetando la garantía del código laboral y que se les pague el salario mínimo, y que haya supervisores del Ministerio del Trabajo, claro, personas que sean honestas y que sean transparentes y que vigilen que no se les irrespeten los derechos humanos.
¿Comparte esas ideas usted, abogada Aida Romero?
Bueno, realmente ya hemos conocido de otras experiencias que hay en países sobre esas privatizaciones. Y hay muchas críticas al respecto, ¿verdad? Porque precisamente la pregunta suya levanta la sospecha. Es decir, ¿qué interés puede tener la empresa privada en invertir en las prisiones si no es porque va a sacar algún provecho? Y el provecho es económico. Hay tanta mano ociosa en el país de personas que no están presas. ¿Y por qué no invertir o abrir sus empresas fuera de las prisiones? ¿Por qué? Porque dentro de las prisiones hay mano de obra barata. Y eso es lo que se anda buscando. Entonces, ahí hay un tipo de explotación laboral. ¿verdad?, que nuestro código penal prohíbe, penal y laboral prohíbe, y que obviamente el Estado no se puede volver partícipe de esto. Pero a mí me interesa retomar el tema de la inseguridad, ¿verdad?, porque el problema de la inseguridad no solo radica en la escasez de edificios, ¿verdad?, sino en otros puntos que es importante valorar.
Y nos parece muy importante esa temática y la retomaremos, a abogada Aida Romero. Solo le pedimos un permisito para una pequeña pausa y retornaremos para continuar con este diálogo importante sobre la crisis de los centros penales en el estado de Honduras.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
En auditorio de esta radioemisora continuamos con su programa donde la ciudadanía tiene la palabra, analizando la temática de la crisis penitenciaria en nuestro país, Honduras, que por cierto es muy grave la situación, y ahora mismo estamos tratando de despertar el interés en las autoridades que van a tomar el poder en la nación. Y es importante que piensen en esto y lo tomen como una prioridad. Decía el licenciado Ponce que hay más problemas adicionales al de los centros penales, que no solamente las cárceles tienen problemas, que también hay educación, y ciertamente aquí parece que en Honduras todos los problemas son graves y parece que todos son de emergencia, porque sí los hemos ido dejando crecer. Pero la abogada Romero decía que le interesaba la parte de la seguridad de los centros penales. ¿Cuál es la perspectiva que usted quiere mostrarnos sobre ese tema, abogada?
Bueno, se ha hablado de que el problema de la inseguridad radica en la falta de infraestructura física, pero realmente hay otros factores que inciden. Hablamos aquí muchas veces y hemos repetido bastante lo que es el tema de la falta de una política criminal. Una política criminal integral. No se le ha dado la suficiente relevancia al sistema penitenciario. Es decir, hablamos de lo que hace la policía preventiva, de lo que hace la policía de investigación, de lo que hace el Ministerio Público y de lo que hace el Poder Judicial. Pero nos olvidamos de lo que hace el sistema penitenciario. Es decir, el trabajo de los policías penitenciarios, el trabajo de los reeducadores dentro de los centros es tan importante como el trabajo que hacen los jueces y como el trabajo que hacen los fiscales. Por eso hablamos de una política criminal integral, es decir, que integre a todos los operadores de justicia. ¿Por qué? Porque la política criminal, ¿verdad?, debe de ser no solo transparente, sino que también debe de integrar a todos los que participamos o que han participado como operadores de justicia en la administración de justicia de este país. Por otro lado, ¿verdad?, debemos de tomar en cuenta que usted ha aplicado la prisión preventiva como una regla y no como una excepción, que no se buscan penas alternativas a la prisión preventiva, ¿verdad? Nosotros escuchamos en los medios de comunicación cómo la sociedad se resiste a que se escuche a una persona en libertad. Y muchas veces los jueces, por la presión pública, reducen a prisión a una persona, contribuyendo con esto al congestionamiento de las prisiones. Por otro lado, no se cuenta con un diagnóstico de cada uno de los casos de las personas privadas de libertad. Muchas personas ahí no tienen ni un defensor público. Y ustedes ven en otros medios de comunicación cómo a diario se sacan casos a la opinión pública de personas que inclusive ya pagaron su pena y ni siquiera han sido condenadas. Es decir, ya pagaron lo que pudo haber representado su pena en tiempo y todavía no han sido condenadas. Por otro lado, la inseguridad también se ve representada con el fomento a la figura del autogobierno, ¿verdad? El Estado ha dejado que los reos, ¿verdad?, apliquen sus propias disciplinas, sus propias reglas, y eso es lo que pasó precisamente en el último hecho que se dio en Casablanca. Ahí no entraban los policías penitenciarios. Ahí quienes les mandaban eran los coordinadores de celdas.
¿Eso no ocurre en otros países o si es similar?
Sí se puede dar, pero no por eso nosotros debemos de buscar justificar nuestros problemas con lo que pueda pasar en otros países. Inclusive en Venezuela, recientemente, se dio una situación similar en una de las cárceles y se pidió a la Comisión Interamericana y esta a su vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas preventivas al gobierno de Venezuela para evitar muertes, ¿verdad?, amotinamientos y violaciones a derechos humanos en perjuicio de los reos. Hay que buscar alternativas de solución al problema, yo creo que existen y que no radican únicamente en la situación de infraestructura que viven los centros penales.
Abogada Ida Romero, usted ha fungido como fiscal especial de los derechos humanos hasta tiempo muy reciente. Ahora, nos llama la atención lo que ustedes han mencionado, y es preocupante, lo ha sido siempre, porque hasta que a uno no le toque no lo va a sentir de verdad, pero que alguien tenga un delito común muy sencillo, como, digamos, atropellar a una persona y que lo metan preso, y que lo tenga en una misma celda de personas que han asesinado a sangre fría, debe ser cruel, pues no quiero imaginarme estar en el pellejo de una persona con esa situación, o que sea un hermano mío o una persona muy cercana, la verdad que sería doloroso. ¿Cómo es posible que hayamos permitido que eso acontezca durante tanto tiempo en el país sin que le hayamos puesto un freno? ¿Quiénes han sido los responsables de haber detenido eso?
Bueno, esas son las consecuencias de la ausencia de una política criminal, ¿verdad? Si hubiese una política criminal integral, ¿verdad?, hubiesen reglas claras, y tanto los policías preventivos, que son los que detienen, la policía de investigación, los fiscales, que son los que acusan, y los jueces, sabrían, ¿verdad?, a qué personas habría que llevar a la cárcel. Inclusive el Código Procesal establece cuáles son las disposiciones que deben de tomarse en cuenta para poder reducir a prisión a una persona. Pero muchas veces se resuelven los casos por la presión pública, y se manda a prisión personas que pudiesen ser oídas en libertad. O si aplican penas, ¿verdad?, de privación de libertad en casos en que podrían aplicarse otras penas alternativas, no necesariamente la privación de libertad. Por ejemplo, la privación de libertad tiene un propósito, que es la reeducación. Por ejemplo, el hombre, ¿verdad?, que por eso atropella a su mujer de manera accidental y andaba ebrio, ¿usted cree que existe la posibilidad de que ese hecho se repita? Es bien remoto que un hecho como ese pueda repetirse. Y esa persona es reducida a prisión. ¿Cuál rehabilitación? ¿Esta persona realmente necesita reeducación? ¿Verdad? Quizás no la necesita y sin embargo están llenas las prisiones de ese tipo de casos. Entonces, si no existe un diagnóstico de lo que está pasando en los centros penales, si no existe un diagnóstico de cuántos tienen defensores, de cuál es la situación procesal de cada uno de los presos, si no se sabe, por ejemplo, cuántos de ellos están procesados y cuántos están sentenciados, si no hay una clasificación dentro de cada uno de los centros, inclusive, si no se sabe cuántos de estas personas privadas de libertad están en la Penitenciaría Nacional, cuándo deberán estar en las cárceles locales, entonces definitivamente vamos a seguir hablando de hacinamiento, porque hay un límite, que son hasta los 3 años que se cumplen penas en las cárceles locales, y más allá de los 3 años en la Penitenciaría Nacional. Pero no se usa esa posición para mandar a estas personas.
¿Por qué urge un estudio profundo sobre eso, abogada? ¿Quiénes deberían realizarlo? ¿Quiénes deberían de participar?
Es urgente, ¿verdad? Y todos los operadores de justicia, todas las instancias que están involucradas en la seguridad del Estado tienen que participar. Tiene que participar la policía, tiene que participar la fiscalía, tiene que participar el Poder Judicial y tiene que participar los centros penitenciarios.
Bien, doctor Juan Almendares, usted ha escuchado estas posiciones sin duda muy interesantes, y usted ha sido un abanderado de la defensa de los derechos humanos, incluso especialmente con este Centro contra las Torturas. ¿Cuál es el criterio que le deja todos estos comentarios?
Fundamentalmente, tenemos que hacer una política del Estado respetuosa de los derechos humanos y respetuosa del derecho a la vida. Segundo, analizar profundamente las raíces de la violencia en el país, que nunca han sido enfocadas en una forma, como decía la abogada Ida, integral, que tome en consideración todos los aspectos que generan la violencia. Recuperar la credibilidad de las instituciones del Estado. Eso nos parece que es esencial. El nuevo gobierno tiene que recuperar la credibilidad. Si hay corrupción en el sistema de seguridad del Estado, pues desde luego tiene que limpiarse esa corrupción. Si hay problemas de narcotráfico, tiene que enfocarse seriamente el problema de narcotráfico a nivel nacional. Y por otro lado, nosotros también, al recuperar la credibilidad del Estado, es como por ejemplo ahora se habla de privatización de la salud, hay que vender el agua, hay que vender el bosque, hay que venderlo todo. Y en realidad yo creo que si hay algo que tenemos que recuperar, es que tenemos buenos elementos, tenemos buenos trabajadores del Estado. Lo que no hemos tenido son buenas políticas. Lo que no hemos tenido es realmente honestidad en el manejo de los asuntos del Estado. Entonces tenemos que recuperar eso. Y yo diría que hasta por identidad nacional, por cultura nacional, somos un país desculturalizado. Hemos perdido, yo estaba escribiendo algo que decía, la inmensa pesadilla. Este país tiene una inmensa pesadilla. Aquí desde que nos levantamos, la noticia amarillista, los periódicos con un gran derroche de violencia presentan los escenarios del crimen, haciendo caso omiso del dolor de las familias. Aquí se estigmatiza y en menos de 24 horas desacreditan a una persona. Quiero decir que, por ejemplo, y aquí tenemos un experto en la criminalística, es decir, es casi increíble que una investigación criminal sea planteada en menos de 24 horas, con lujo de detalles y se hagan afirmaciones contundentes que el responsable del crimen, para que en otras 24 horas se desmienta lo contrario, se diga lo contrario. Entonces quiere decir que hay falta de recursos, pero también hay falta de seriedad. La cuestión de la criminalística es una cosa seria, requiere investigación técnica, científica, y eso no se hace. Yo creo que tenemos que recuperar los valores éticos. Yo realmente sí no estoy a favor de la privatización de las cárceles, porque viendo todas las concesiones que se están haciendo, más de las concesiones mineras, terribles, la gran contaminación, las concesiones de todo tipo. Este país ha sido un país concesionado. Yo creo que tenemos que recuperar eso. Ahora, me parece que si nosotros creamos también condiciones que promuevan en la juventud, en la niñez, mejores condiciones de vida, ambientes más sanos, una educación por la no violencia. Este país está educado para la violencia. Aquí se está hablando de armas y las armas se promueven, ¿verdad? Escribía yo un artículo, país de escopetas, le llamo el artículo, porque aquí hay escopetas por todos lados. El escribo llega a un banco, hay una escopeta, llega a una gasolinera, hay una escopeta. Hasta hay una estación de policía que está al lado de una gasolinera. Imagínense el peligro. Yo le preguntaba a un señor de eso y me decía, bueno, con una bala nos podemos ir seis, dice, y se va toda la gasolinera. Es decir, esas son las situaciones que no tenemos. Y luego también el Estado promueve la cuestión de las armas. Este país la gente está armada hasta los dientes, ¿verdad? Y no solamente la gente hasta inventa hacer un arma. Yo creo que ese tipo tenemos que crear condiciones para prevenir la violencia, para humanizarnos todos y también para educar a la población, porque sí tiene que haber una educación de la población con respecto a la autoridad, al respeto a los centros penales. Tiene que haber una visión distinta, porque aquí la gente quiere que maten a los jóvenes, ¿verdad? Es decir, que se haga la justicia por las propias manos. Ese tipo de cosas tiene que cambiar. Tiene que haber una política orientada hacia la vida, hacia la construcción de una nueva sociedad, de nuevos valores. Y diría yo también, fíjese, por ejemplo, bueno, es cierto, se necesita dinero para transformar las cárceles, pero solamente la corrupción de este país, según las pérdidas que considera como 10 mil millones de lempiras en corrupción, que debería de ser corregida. Sí, es decir, yo creo que a esta altura, si nosotros corregimos eso, vamos a tener fondos para desarrollar. Y además también hay
proyectos autogestivos, ¿verdad?, donde el preso puede involucrarse en cooperativas organizadas por ellos, producir cosas, tener fuentes de ingresos. Hay muchas posibilidades para poder transformar la visión de los centros penales. Ojalá el instituto tenga, como decía la abogada, un carácter autónomo. Eso me parece una excelente idea. Y que ya no respondió total incapacidad para el manejo de los centros penales.
Gracias al doctor Juan Almendares, y haremos una nueva pausa para retornar y despedirnos precisamente del desarrollo de este foro a través de este programa donde la ciudadanía tiene la palabra.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Auditorio de esta radio emisora, y continuamos ya en la parte final con este programa donde la ciudadanía tiene la palabra, y estamos con nuestros invitados, la abogada Aida Romero, el licenciado José Alfredo Ponce y el doctor Juan Almendares Bonilla. Vamos a escuchar sus opiniones finales, que serían acompañadas de un saludo también al pueblo que les escucha. Licenciado Ponce, es sin duda importante que en un centro penal hay policías, o le llamamos custodios, que están conviviendo constantemente con ellos y resguardando. ¿Hay una formación para esta gente? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es el criterio para llegar a la formación de estos policías?
Sí, la verdad es que la Policía Nacional tiene un buen proceso de selección. También se le da capacitación sobre administración penitenciaria. El problema está, como decía el doctor Juan Almendares, que ya cuando se integra a su trabajo, está en un mar de corrupción. Y si usted no es una persona que tiene los valores morales arraigados, usted fácilmente puede caer en corrupción. Entonces, esto ha afectado a la mayoría de los muchachos que están trabajando en los centros penitenciarios, aunque consideramos que hay muy buenos policías penitenciarios y también muy buenas personas honestas que han estado manejando algunos centros penales de nuestro país. También yo considero que en Honduras nosotros debemos de creer bastante los hondureños. Hay veces que hay que dar una oportunidad. Yo creo que esta gente también merece una oportunidad para que ellos incluso sean reeducados para manejarlos adecuadamente dentro de la sociedad.
Muy bien, su saludo final también.
Bueno, solamente me resta decirles que muchas gracias doctor Juan Almendares, por compartir, abogada Aida Romero, Daniel Osmaro Castellanos. Créanme que para mí es un honor haber hablado sobre este tema, y créanme que el interés que me movió para venir el día de hoy aquí es para que nuestras autoridades, ya que viene un nuevo gobierno, asuman la responsabilidad de crear una política penitenciaria transparente y adecuada y respetando los derechos fundamentales de las personas.
Bien, muchas gracias a usted por comparecer ante este programa, abogada Aida Romero, así de manera sintetizada una, digamos, experiencia suya como fiscal especial de los derechos humanos, como fungió como tal en esta relación con los centros penales, donde sabemos usted libró una batalla importante con los tribunales de justicia para lograr que se les dé los derechos que les corresponde a los reclusos.
Bueno, nosotros hemos tenido una gran experiencia en el trabajo en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Prevención de la Tortura, en donde nosotros practicábamos inspecciones periódicas y sin previo aviso a las diferentes cárceles del país, con el ánimo de vigilar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y fundamentales de las personas privadas de libertad. Nosotros siempre hemos creído, ¿verdad?, que los derechos humanos no terminan tras las rejas de la prisión y que es una responsabilidad del Estado garantizar la vida y la seguridad de las personas que están ahí bajo su custodia. El nuevo gobierno tiene una responsabilidad histórica en encarar de una vez por todas la crisis que se está viviendo en el sistema penitenciario. Pero no solo es en definir de una vez una política criminal integral, transparente, de modo que todos y todas conozcamos cuáles son las reglas del juego y adaptar nuestro comportamiento a esas disposiciones establecidas por el Estado. Así es que tenemos confianza en que esto va a ser una realidad y que no va a seguir en promesas como hasta ahora. Saludamos al pueblo hondureño, agradecemos por su sintonía y esperamos que también ellos tengan algún tipo de incidencia, porque de alguna manera, o de manera directa o indirecta, la situación de inseguridad que se vive en los centros penitenciarios se da o repercute en la inseguridad pública que vive el país.
Bien, gracias. Y ahora el doctor Juan Almendares Bonilla.
Felicitar a Danilo porque ha sido un buen conductor de este programa y ha sido un honor estar con el licenciado Ponce y la abogada Aida Romero. Yo quiero dar un mensaje al pueblo hondureño y al gobierno, al nuevo gobierno, para que le dé un enfoque serio, interdisciplinario, con participación de sectores de la sociedad civil, del Estado, y que tenga también el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad. Como se decía en esta reunión, tenemos que revisar y cambiar profundamente la concepción de una política criminal que tenga como base, pues, desde luego, el respeto a la vida. Y quiero decir de que definitivamente para hacer esta política, como le decía yo al nuevo ministro de Seguridad, es necesario que se diga la verdad. Si no se dice la verdad de lo que ha ocurrido en los centros penales, en las aplicaciones erróneas de esta política, no va a hacer nada el próximo ministro de Seguridad. Tenemos que partir de la verdad y, desde luego, como sectores de la sociedad, tenemos que, desde luego, contribuir al respeto a los derechos humanos y a crear una cultura de la no violencia, a crear una cultura de no promover la justicia por las propias manos y el verdadero respeto a la ley, para que se aplique a todos los sectores de la sociedad hondureña sin distingos de clase, de rango social y de poder.
Bien, gracias. Y hemos de esta manera llegado al final de este programa especial, donde hemos analizado el tema de la crisis de los centros penitenciarios en Honduras, y hemos arrojado luces aquí muy interesantes por parte de nuestros invitados, el doctor Juan Almendares Bonilla, ex rector universitario, ex candidato a la presidencia de la República y también miembro del Centro para la Prevención y Tratamiento de Torturas, también por parte de el licenciado José Alfredo Ponce, quien es catedrático del posgrado de Derecho Penal y también especialista en el tema de la criminalística y capacitador de jueces en la ejecución penal.
y de la abogada Aida Romero, exfiscal de los derechos humanos, quien nos ha honrado también con su presencia, además de que ha dado el toque de belleza a este foro, a esta reunión, y nos deja su talento, sus ideas y su experiencia en el campo de la fiscalía.
Buenas
tardes. Y pues quiero terminar diciendo algunos elementos de una carta que he recibido por parte de un indígena lenca que está recluido junto a otros presos en el sector de Gracias Lempira, y él dice más o menos así, desde la cárcel: con el buen deseo de transmitir un mensaje de esperanza a todos los compañeros que se encuentran en diferentes comunidades de los pueblos indígenas, de los que luchamos por la justicia, por el derecho de la tenencia de nuestras tierras y todo lo que poseen en recursos nuestras comunidades. Hermanos, nosotros estamos acá en este lugar, estamos presos, pero no presos por delincuentes, sino porque hemos levantado la voz de justicia, la voz por los que no tienen voz. De todas maneras, los caudillos, el poderío que está sobresaliendo, se está creciendo cada día más contra los pueblos indígenas, contra toda la clase pobre de nuestro continente. Porque no solamente en Honduras, sino en todos los países del mundo hay gente pobre y hay gente marginada. Compañeros, sí es cierto que aquí se sufre, pero es peor ser esclavo para toda la vida. Es mejor, compañeros, un sufrimiento por un poco tiempo y liberar a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. De manera que en las cárceles normalmente hay gente que ha matado, que ha violado, siendo también presos por defender sus propios derechos como los pueblos indígenas. Y con esto, a nombre de Danilo Osmaro Castellanos y también de el Centro de Documentación y Estudios del CEDO y también el Centro para la el Centro directamente para la Prevención o para las Políticas Internacionales, estamos dándole las gracias a ustedes por habernos escuchado y los esperamos en una próxima audición.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.